A diferencia de la mayoría de los presos políticos, Julian Assange no tiene ni idea de cuánto tiempo, 6 meses más o 6 años, continuará este confinamiento diplomático. Es algo realmente cruel, inhumano, y es una tortura psicológica para un hombre cuyo delito sería decir la verdad y sacar a la luz actos ilegales del gobierno de Estados Unidos y sus aliados en el mundo.
Son palabras de Mary Maguire, Premio Nobel de la Paz, realizadas recientemente al medio informativo Russia Today.
Papá, le cuábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos nuestros amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez en nuestro pequeño rinconcito cubano para traerles nuevas informaciones de lo que está sonando en el mundo por estos tiempos y que nos atañe. Así que vamos a arrancar con nuestro programa. Adelante, Cuba Información. Bueno, pues bienvenido al último programa del año, este programa navideño. José Manzaneda, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Feliz año.
Lázaro Lamas.
Muy buenas noches, felicidad a todos nuestros oyentes, a esa audiencia fiel que está con nosotros.
Y Carlos Fiallos, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a comenzar con nuestro programa. La FEU está de fiesta en Cuba, la Federación Estudiantil Universitaria, que acaba de cumplir 90 años, esa importante organización estudiantil, pero que ha tenido una vida política, lo que ha formado parte de la vida política del país, de la historia, de las luchas cubanas. Así que vamos a hablar de la Federación Estudiantil Universitaria.
Sí, la FEU se fundaba en el año 1922, la fundaba una de las grandes figuras de la patria cubana, de la Revolución Cubana, Julio Antonio Mella, en el año 1922, y una de las grandes figuras, de los grandes líderes de la FEU, era asesinado el 13 de marzo de 1957, José Antonio Echevarría, asesinado por la dictadura de Batista. Se celebra ahora en toda Cuba, en varios lugares de Cuba, pero sobre todo en La Habana. Se ha celebrado además un gran concierto ahí en la escalinata de la universidad, un concierto del grupo Buena Fe. Realmente una celebración de toda Cuba, no solamente en el ambiente de la juventud universitaria, sino de toda la gente que se siente patriota y revolucionaria. Y hay una entrevista muy interesante en Juventud Rebelde a la actual presidenta de la FEU, a Lisara Corona, que se titula ¿Quién se atrevería a apagar las antorchas? ¿No? Las antorchas de la Federación Estudiantil Universitaria. Y ella nos dice cosas muy interesantes, ¿no? Hoy nos dice que la FEU es mucho más heterogénea, diversa, polémica, crítica que hace unos años, que hace unas décadas, y por lo tanto tiene un papel incluso mucho más importante en este momento de transformaciones en la sociedad cubana. Y nos dice que la FEU está implicada en la construcción del socialismo cubano, un socialismo que desecha el cansancio y demuestra cómo se levanta una isla frente a todos los obstáculos sin dejar a nadie abandonado. Bueno, pues eso es la FEU, una de las grandes organizaciones, Lázaro, buenas noches, de la Cuba revolucionaria.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Les reiteramos nuestra felicitación, nuestro cariño y gratitud por estar ahí en la sintonía. Pues la FEU es una de esas organizaciones que están llena de historia patria, porque desde su fundación hace ya 90 años, por el talentoso, extraordinario líder estudiantil Julio Antonio Mella, pues ha tenido un papel protagonista, protagónico, diríamos mejor, en todo el acontecer de la historia política y social de Cuba. Hay que recordar figuras, grandes figuras del estudiantado universitario que se lanzaron a las calles en la lucha diaria contra las diferentes, en las diferentes etapas contra los gobiernos entreguistas, entreguistas y subordinados, por tanto, al imperialismo norteamericano. O sea, la historia de Cuba está rica en hechos heroicos y hechos históricos, y eso es el legado permanente, vivo, que tiene la Federación Estudiantil Universitaria. Ha sido una federación que ha estado en el, digamos, en todos los procesos, en todos los grandes acontecimientos que ha tenido lugar en el país, y particularmente desde su fundación, como decía, ha participado figuras que están en la historia de Cuba con letras de oro, pudiéramos decir, como también Frustroso Rodríguez, Juan Pedro Carbó Serviá, José Acef Yara, Juan Nuiri, José Machado Machadito, Rafael Trejo, Rubén Martínez Villena, Raúl Roa García, Rubén Batista, José Antonio Echeverría, en fin, es una cantidad de jóvenes que uno se, cuando uno lee la historia de Cuba y sobre todo la historia que se escribe después de la oportunista intervención del imperialismo norteamericano en los asuntos, en los destinos de Cuba, del pueblo cubano, en aquella artera intervención de 1898 y después de la mal llamada, de la proclamación de la República en 1902, con dos intervenciones militares, en fin. La FEU, pues, aglutinó a lo mejor del sentimiento patriótico cubano y en cada momento, en cada etapa, pues dio una respuesta a los desmanes de los gobiernos, a la corrupción rampante, a la injusticia que era patente y presente en Cuba. Y hoy, pues, esta FEU actual, pues también tiene retos, no menos importantes, que es el de preservar las conquistas sociales que ha traído la Revolución Cubana para todo el pueblo de Cuba y trabajar también con la aplicación del conocimiento técnico, científico, en la construcción de esta sociedad cubana, la sociedad socialista, mantener la revolución, hacerla más fuerte y seguir avanzando en esta obra humana que es el socialismo en Cuba.
Sí, bueno, yo quería hablar sobre la participación de la FEU como una organización que tiene una historia muy rica y que está muy relacionada con todo el movimiento revolucionario cubano. Tú hablabas citabas las palabras de Lizarra Corona, la presidenta de la FEU, diciendo que las antorchas no, ¿de quién se atreverá a apagar las antorchas? Y bueno, está haciendo referencia a de una manera simbólica a estas antorchas de la revolución, pero también haciendo referencia a un acontecimiento histórico que ocurrió el 28 de enero de 1953, o sea, en el centenario del natalicio del apóstol de José Martí, pues bueno, los estudiantes universitarios con Fidel Castro a la cabeza pues bajaron las escalinatas de la Universidad de La Habana, hicieron una peregrinación hasta la fragua martiana con antorchas encendidas. Y decía Fidel en aquella época, bueno, parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario. Había que hacer algo para celebrar el centenario de José Martí y bueno, y surgió esta linda idea que luego se retomó. En mis tiempos de estudiantes universitarios, pues bueno, bajábamos con las antorchas participando en esta hermosa actividad que terminaba ahí en la fragua martiana por lo general con unas palabras leídas por el rector de la universidad y bueno, y era toda una manifestación patriótica muy bonita. Bueno, quería hacer alusión a esto. Y luego, pues, hablar de dos cositas muy importantes, y es que hay que decir que todo el movimiento revolucionario cubano tuvo una figura cimera, que es la figura de José Martí. El pensamiento de José Martí estaba detrás del pensamiento de todas estas personas, de todos estos jóvenes, tanto de la FEU como otros. Y no se puede olvidar que una fecha relativamente cercana al 1922, que es el momento en que surge la FEU, estaba, bueno, prácticamente finalizada, como quien dice, la guerra contra España, aquella guerra que no nos trajo una verdadera libertad, sino que entronizó a los Estados Unidos, de alguna manera, en territorio cubano. Y había un fervor revolucionario vivo en el pueblo. Y por eso no es de extrañar que toda esta juventud de los años 20, que se daba cuenta que con esta república mediatizada que teníamos en aquella época, una república que no colmó las expectativas de democracia y de libertad del pueblo cubano, pues bueno, pues es normal que existiera todo este movimiento. Y es muy interesante decir que detrás de todas estas personas había, pues, pensamiento marxista. O sea, no se estaba haciendo revolución a lo loco, sino que verdaderamente las personas, los líderes estudiantiles, los líderes obreros, sabían de lo que estaban haciendo, sabían de la importancia, por ejemplo, de unificar fuerzas entre obreros, campesinos y el estudiantado. Y por ejemplo, Julio Antonio Mella sabía muy bien que era necesario crear cultura dentro del pueblo, darle cultura al campesinado, darle cultura a los obreros, porque sabían, como ya bien había dicho Martí, bueno, que ser cultos era la mejor manera de ser libres. Y sabían que hacía falta, por ejemplo, una universidad popular creada por Julio Antonio Mella en estos años, por ejemplo. Y estas cosas no surgieron de la nada, surgían precisamente porque sabían que era necesario crear una cultura dentro del campesinado, dentro del movimiento, dentro de los obreros, porque era la única manera de que estas personas despertaran de su letargo y pudieran empujar adelante la revolución. Por eso hay que decir, bueno, que fueron cosas muy importantes. Y bueno, y tú hablabas también de José Antonio Echeverría, una figura cimera en el asalto a Palacio Presidencial, una persona que murió precisamente ese día. Y Lázaro mencionaba, bueno, Julio Antonio Echeverría murió intentando llegar de Radio Reloj a la Universidad de La Habana, porque todos sabemos que la Universidad de La Habana es una especie de acrópolis, está murallada, y dentro de la universidad existía había como una especie de independencia, no podía entrar ahí la policía. Habían conseguido los estudiantes que había una especie de autonomía que no se podía entrar allí. Entonces José Antonio Echeverría intentó llegar allí y prácticamente lo asesinaron a balazos allí en la acera de enfrente, a unos metros de allí de la entrada. Y bueno, hay un monumento, una tarja que señala el lugar donde cayó asesinado. Y bueno, pues que al final tenemos que ver a la FEU y a todos estos grandes líderes estudiantiles como una cabeza cimera y con una voz importante y una actitud importante dentro de la historia de la Revolución Cubana.
Bueno, yo quería ahondar algunos aspectos de esta entrevista que tú señalas, sí. José. Muy, muy interesante, porque ahí, bueno, las preguntas son de un calado profundo y también que abarca casi todos los aspectos de la sociedad cubana. Hay que decir que la FEU nació con un concepto social y un concepto y por tanto cercano al pueblo, cercano a las necesidades del pueblo, a los anhelos del pueblo. Y lo fundó, ¿quién? Lo hemos dicho, Julio Antonio Mella, que también fue fundador del primer Partido Comunista de Cuba. Eso hay que destacarlo. Bueno, en esta entrevista...
Lázaro, dame un segundo, sí, que sí, tengo ganas de decir algo, que me estoy muriendo las ganas como fotógrafo y como lector ávido de Elena Poniatowska. En la obra Tinísima, de la escritora mexicana Elena Poniatowska, se habla parte de la vida de Tina Modotti, estuvo vinculada precisamente a Julio Antonio Mella. Y les recomiendo a quienes tengan interés en esta personalidad tan impactante, tanto Tina Modotti como esta, que revisen uno o dos capítulos relacionados a eso.
Bueno, y también apuntar que Julio Antonio Mella fue asesinado en México por orden del tirano Gerardo Machado. O sea, ¿qué república era aquella, que el presidente de un país entrevista, como todos, al imperialismo norteamericano y mandado, o sea, con órdenes también del imperialismo, pues mandó a asesinar a este extraordinario líder estudiantil? Pues bueno, en esta entrevista que le hacen a Liaena Hernández Martínez, una presidenta de la FEU con solo 23 años, ella habla que dice, y digo textualmente, cito, Indiscutiblemente los intelectuales cubanos del futuro están en las universidades. Tenemos que prepararnos para ello. La dirección del país insiste en que la garantía de la continuidad de nuestro proceso revolucionario está en manos de la juventud, de la cual formamos parte, y debemos asumirlo con preparación, con madurez. Los universitarios apoyan el proceso cubano y a sus líderes, reconocen su historia y aman a su país en un contexto muy diferente, donde estamos llamados a defender y seguir perfeccionando nuestro socialismo. Y también hay otro aspecto que yo creo que hay que destacar. Dice, los estudiantes no cuestionamos la autoridad del partido, ni lo haremos nunca. Tampoco creemos en fórmulas neoliberales que no han madurado más que en miseria y despojo de riquezas. Es cierto que la universidad polemiza y hasta a veces cuestiona, pero la FEU defiende las esencias de la nación, así como el pensamiento de nuestros líderes, y comprende la necesidad de la existencia de un único partido que tiene sus raíces martianas en el Partido Revolucionario Cubano de 1892.
Estamos escuchando a los Bam Bam con su canción Si no te quieres tú.
Una mañana al despertar vi que no estabas. Con ansias te empecé a buscar y no te hallaba. Solo una nota en un papel fue lo que me hizo comprender que nunca había sido mío tu querer. Comprendo, fue un error pensar que tú me amabas y que eran ciertas las caricias que me dabas. Es que no pude imaginar que fue tu voz artificial y que eras falso el brillo de cada mirada. No. Y así fue pasando el tiempo y con él te fui olvidando, y el destino quiso un día verte frente a mí vagando. Y te quise saludar tan solo por cortesía, y en tu rostro vi una huella de agonía. Y el dolor te fue abrazando y el temor te fue acechando, y tu alma fue perdiendo cada aliento de alegría. Y sentí pena por ti al pensar que no podrías ni tan siquiera con como una simple.
Si tú no quieres nada más conmigo.
seguimos adelante con el programa. Como parte del proceso eleccionario cubano, los medios en la isla han presentado la lista de aspirantes al Parlamento cubano y bueno, nos llama la atención, entre los nombres importantes, pues tenemos el nombre de Mariela Castro como candidata, y bueno, también nos ha llamado la atención la ausencia de Ricardo Alarcón, quien, bueno, dejará de ser el presidente.
Ricardo Alarcón de Quesada, realmente una de las grandes figuras de la Revolución Cubana. Durante muchos años ha sido el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, del Parlamento, pero también ha sido conocido por su gran labor en las relaciones diplomáticas y los temas relacionados con la emigración, en lo referente al contencioso Cuba-Estados Unidos, una persona que ha negociado con el gobierno de Estados Unidos en estas materias, sobre todo en los años 90 y en la década del 2000. Bueno, pues una persona también con una cierta edad y que parece ser, bueno, pues que ha decidido apartarse un poco de la primera línea política. El nombre de Mariela Castro, como tú has dicho, también pues nos sorprende gratamente, una persona que además hemos podido conocer en persona, hemos estado en varias ocasiones con ella, una persona que impulsa en Cuba pues todo un movimiento de defensa y de aportación de derechos en relación a las personas homosexuales, transexuales, etcétera. Además, bueno, pues con el nombramiento de la candidatura de Mariela Castro al Parlamento cubano, pues parece viable en el tiempo más cercano, bueno, pues que se pudiera aprobar en el Parlamento cubano un anteproyecto de ley para legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. Bueno, estas son algunas de las novedades para estas elecciones generales que van a ser el 2 de febrero, Lázaro, si no me equivoco, ¿no?
13 de febrero.
Ah, 13
de febrero.
13 de febrero,
muy bien. Un día antes del Día de los Enamorados. Pues bueno, va a producirse el próximo 13 de febrero el proceso eleccionario cubano, o sea, las elecciones generales, que son cada 5 años, y nos llama la atención que, y esperemos que de alguna manera salga en la prensa, todos estos grandes medios de manipulación y desinformación masiva, o sea, los grandes medios, particularmente del Estado español, que tan preocupados están por el acontecer de la sociedad cubana, y que están a la caza de cualquier hecho, por pequeño e insignificante que sea, para transformarlo en algo noticiable para el mundo, pues llama la atención que todavía no se haya pronunciado sobre este proceso electoral cubano, como tampoco apareció en la prensa, al menos la prensa escrita, nada relacionado con las elecciones celebradas en octubre pasado, las elecciones a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular Cubano. Ahora, en este caso, se trata de las elecciones de delegados a las asambleas provinciales y elección de diputados a la Asamblea Nacional, es decir, al Parlamento Cubano, de donde saldrán electo el presidente y los primeros vicepresidentes del gobierno cubano, así como el presidente y vicepresidente del Parlamento Cubano. Efectivamente, llama la atención que no está en las listas el compañero Ricardo Alarcón de Quesada, una figura histórica con acrisolada trayectoria revolucionaria. Ha sido una figura de estas grandes figuras, destacada figura de la Revolución Cubana, un hombre muy querido y que ha sido, la cara, digamos, visible de toda esta lucha que involucra a todo el pueblo cubano y a todas las incluso organizaciones de solidaridad a nivel mundial en este caso de la liberación de los 5 cubanos presos injustamente en las cárceles de los Estados Unidos, esos héroes cubanos, héroes del pueblo que permanecen en prisión en cárceles norteamericanas. Pues bueno, Alarcón ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores, muchos años embajador de Cuba en Naciones Unidas, o sea, tiene una trayectoria realmente impecable, y presidente del Parlamento Cubano, que en esta ocasión, pues al no estar en las listas, pues se elegirá a otro compañero o compañera para esa alta responsabilidad. Y también, bueno, el caso de Mariela Castro, como bien tú señalas, José, una compañera que hemos tenido el placer, el honor de conocerla y de estar con nosotros, pues es por primera vez aparece como candidata a diputada a la Asamblea Nacional. Esta candidatura pues se ha acogido con gran entusiasmo, porque precisamente ella dirige un equipo, la compañera Mariela Castro dirige un equipo en el CNC que está haciendo una verdadera revolución dentro de la Revolución Cubana por ya el pleno ejercicio de los derechos de los homosexuales, lesbianas, transexuales y demás. Yo creo que sencillamente se trata de cumplir con los principios revolucionarios, que es la lucha por alcanzar toda la justicia. Y toda la justicia no solo para todas las personas, para todo el pueblo cubano. Y en esa batalla está Mariela Castro, que es, bueno, también tiene el ejemplo de sus padres, figuras también cimeras históricas de la Revolución Cubana, y que están trabajando junto con otros dirigentes por hacer realidad esta máxima que haría de Cuba pues un país realmente más justo, más, más firme, más fuerte, cuando tiene el concurso de toda la sociedad y de todas las personas involucrado en el proceso revolucionario.
Lázaro, yo creo que sería importante señalar que en estas elecciones cubanas, a diferencia del resto del mundo, como sabemos, las candidaturas a las diputaciones son presentadas, son propuestas por comisiones que están integradas por la Central de Trabajadores, por los pequeños agricultores, por las federaciones de mujeres, de estudiantes y por los comités de defensa de la revolución. Y que mucho menos, hacías tu referencia a que los grandes medios de comunicación mantienen un cerco y un secreto absoluto sobre las elecciones cubanas. Y también es cierto que en estas elecciones no se encontrará un gasto elevadísimo en millones de dólares, ni un tratamiento de los diputados como una mercancía en la que se le envolverá en un adecuado, como un producto, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces creo que sería también bueno resaltar que estas elecciones tienen también esta diferencia que realmente hace que la verdadera democracia se viva precisamente en una isla que lamentablemente es muchas veces tachada como una isla que no respeta la democracia.
Sí, hay que tener en cuenta que un 50% de los que serán elegidos diputados a la Asamblea Nacional, al Parlamento Cubano, vienen de la base, han sido elegidos por el pueblo y son, bueno, delegados de las asambleas municipales, y las organizaciones de masa que tú has mencionado pues pueden proponer a otros candidatos que serán elegidos también por el pueblo. Es decir, que es una, yo creo que mayor ejercicio, se puede mejorar, se puede perfeccionar, lógico, toda obra es humana es se puede perfeccionar, mejorar, pero si eso no es democracia, que a ver quién se atreve a negarlo, ¿no?
No sé, en Ecuador hace 10 años un puesto de concejal en tercer o cuarto lugar más o menos tenía un costo de $200,000 como para ir
No, y otra cosa importante que hay que, ya que estamos hablando de elecciones en Cuba, hay que decir, a diferencia de lo que pasa en otros países, por lo menos aquí en el Estado español, ningún diputado cobra por ser diputado. O sea, no recibe ningún salario. El salario que recibe es el que tenía antes de ser electo. Es decir, que no cobran, son trabajadores, son obreros, son campesinos, incluso amas de casa, son estudiantes, son militares. Ese es el pueblo. Y se elige el pueblo postula, el pueblo elige. Ese es el concepto de la democracia socialista cubana. Thank you.
Un tiempo hallaba por alfombras rosas y nobles bates de mentidas diosas prodigábanme nombres, mas yo, altanera, con orgullo vano, cual águila real a vil gusano contemplaba a los hombres. Mi pensamiento, en temerario vuelo, ardiente osaba demandar al cielo objeto a mis amores, y si a la tierra con desdén volvía triste mirada, mi soberbia impía marchitaba sus flores. Tal vez por un momento caprichosa entre ellas revolé cual mariposa, sin fijarme en ninguna, pues de místico bien siempre anhelante clamaba en vano como tierno infante quiera abrazar la luna. Hoy, despeñada de la excelente cumbre, dosé mirar del sol la ardiente lumbre que fascinó mis ojos, cual hoja seca al raudo torbellino, cedo el poder del áspero destino, me entrego a sus antojos. Cobarde corazón que el nudo estrecho gimiendo sufres, dime, ¿qué se ha hecho tu presunción altiva? ¿Qué mágico poder en tal bajeza, trocando ya tu indómita fiereza, de libertad te priva? Mísero esclavo de tiranos dueño, tu gloria fue cual mentiroso sueño que con las sombras huye. Di, ¿qué se hicieron ilusiones tantas de necia vanidad, débiles plantas que el aquilón destruye? En hora infausta mi feliz reposo, ¿no dijiste soberbio y orgulloso quién domará mi brío? Con mi solo poder haré si quiero mudar de rumbo el céfiro ligero y arder el mármol frío. Funesta sequedad, delirio insano, te gritó la razón, mas cuán en vano te advirtió tu locura. Tú mismo te forzaste la cadena que a servidumbre eterna te condena y a duelo y amargura. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un fragmento, la primera parte de un poema que se llama Amor y Orgullo, un magnífico poema de esa gran poetisa cubana del siglo XIX, de hecho la gran poetisa cubana del siglo XIX, Gertrudis Gómez de Avellaneda, que no solo es la gran poetisa cubana del siglo XIX, sino tal vez la gran poetisa hispanoamericana e incluso española. Ella vivió mucho tiempo aquí en territorio español. Ella nació en Camagüey el 23 de marzo de 1814 y murió en Madrid un 1 de febrero de 1871. Vivió en Cuba 22 años, de donde salió ya formada como la gran poetisa que siempre fue, pero incluso llegó a la península y consiguió aquí convertirse en una voz privilegiada de la poesía y obtuvo mucha fama. De hecho, era conocida como la décima musa y de hecho fue una de las pocas mujeres que en aquella época se atrevieron a pedir para que formara parte de la Academia de la Lengua, cosas que instituciones de este tipo que eran solo para hombres en aquellos tiempos, y sin embargo ella se codeaba de tú a tú con los grandes poetas de su tiempo y era admirada por todos. No solo fue grande como poetisa, sino también se hizo famosa como novelista, como dramaturga, o sea que obtuvo pues una fama muy importante. Entre sus libros, por ejemplo, escribió una novela que su tema se desarrolla en Cuba, que se llama Zap. También escribió La baronesa de Yo, el donativo del diablo, El artista barquero, y entre otros libros. Bueno, voy a leer la segunda parte de este poema que estaba leyendo, que como dije se llama Amor y Orgullo, un poema que tiene que ver mucho con su propia vida, y voy a seguir deleitándonos con la poesía de esta gran poeta cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. Los lazos caprichosos que otros días por pasatiempo a tu placer tejías fueron de seda y oro, los que ahora rinden tu valor primero son eslabones de pesado acero templados con tu lloro. ¿Qué esperante hay de ti, de pecho helado, de inmenso orgullo y presunción hinchado, de víboras nutrido? Tú que anhelabas tan sublime objeto, como al capricho de un mortal sujeto te arrastras abatido. ¿Con qué velo tu amor cubrió mis ojos, que por flores tomé duros abrojos y por oro la arcilla? Del torpe engaño mis rivales ríen, y mis amantes ay tal vez se engríen del yugo que me humilla. Y tú lo sufres, corazón cobarde, y de tu servidumbre haciendo alarde, quieres ver en mi frente el sello del amor que te devora. Ábelo pues, y burles en buen hora de mi baldón la gente. Salga del pecho requemando el labio, el caro nombre de mi orgullo agravio, de mi dolor sustento. escrito no lo ves en las estrellas y en la luna apacible con que ellas alumbra el firmamento. No le oyes de las auras el murmullo, no le pronuncia en gemidor arrullo la tórtola amorosa, no resuena en los árboles que el viento halaga con pausado movimiento en esa selva hojosa de aquella fuente entre las claras linfas, no le articulan invisibles ninfas con eco lisonjero. ¿Por qué callar el nombre que te inflama, si aún el silencio tiene voz que aclama ese nombre que quiero? Nombre que un alma lleva por despojo, nombre que excita con placer enojo y con ira ternura, nombre más dulce que el primer cariño de joven madre al inocente niño, copia de su hermosura, y más amargo que el adiós postrero que el suelo damos donde el sol primero alumbró nuestra vida, nombre que halaga y halagando mata, nombre que hiere como sierpe ingrata al pecho que la anida. No le envíes corazón al labio, guarda tu mengua con silencio sabio, guarda, guarda tu mengua, callad también vosotras, auras, fuente, trémulas hojas, tórtula doliente, como calla mi lengua. Y para concluir, quiero leer ese soneto tan famoso que se llama El Partir, ese soneto que escribió, Arturo Díaz de Avellaneda en el momento de partir de su Cuba querida, de su Cuba natal. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo, la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las vegas iza y pronta su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas cortas y silencio vuela.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cayo en su mi enredo, los sitios mi madurez, y buena vista me dio la luz, vela en la confirmación, el cerro me dio la llave, la víbora me dio su amor, yo soy el hijo de un fundador, que siempre soñó cantar con el tren, y fíjese usted señor, que ese sueño a mí se me dio. Fíjese usted, señor, que ese sueño a mí se me dio.
Anda, quiéreme, oh, solo quiéreme.
Quiéreme como te quiero, nunca te defraudaré.
Anda, quiéreme, oh, solo quiéreme.
Mis hermanos de su María, la gente que baila de noche y de día.
Canta, quiéreme, oh, solo quiéreme.
Pero mi música todita la vas a aprender y tú a mí me vas a querer.
Canta, quiéreme, oh, solo quiéreme.
Bueno, vamos a seguir adelante con el programa. En este caso, hablando de que Cuba desarrolla 5 fábricas de biocombustible a partir de un arbusto no comestible local.
Que se llama piñón de botija. Bueno, esto aparentemente choca con una tendencia y con un discurso en Cuba muy contrario a los agrocombustibles, ¿no? Que en el mundo, bueno, pues son uno de los factores o los factores culpables del alza en el precio de los alimentos internacionales. ¿Por qué? Pues porque durante estos últimos años enormes extensiones de tierra en América Latina, en África y en otros lugares del mundo se han destinado, o sea, son destinadas por multinacionales precisamente a la producción de agrocombustibles. ¿Para qué? Finalmente, bueno, pues para saciar el apetito energético del primer mundo y de las sociedades de consumo. Pero hay que decir, en Cuba se sigue otro modelo completamente distinto. Estamos hablando no de condenar o de hipotecar enormes superficies de tierra que podrían ser destinadas a la producción de alimentos, a la producción de agrocombustibles, sino en este caso a destinar algunas superficies que incluso tienen escaso o ningún valor agrícola, destinarlas a el cultivo de un arbusto no comestible y entonces producir a partir de esta planta pues determinadas cantidades de biocombustible o de agrocombustibles para el consumo nacional. Digo esto porque, bueno, pues puede parecer en principio contradictorio, pero no tiene absolutamente nada que ver. Además, hay que recordar, yo me acuerdo hace unos años que el propio Fidel Castro, bueno, pues tenía como uno de los motivos de análisis casi permanente a lo largo de un año, yo me acuerdo, el asunto de los agrocombustibles, ¿no? Que es uno de los factores, además, fundamentales, no es el único, porque luego está la especulación y otros, del alza en el precio de los alimentos a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, del maíz, de la soja, del trigo, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí Cuba dando ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra manera.
Bueno, el nombre científico de este arbusto es Yotropha curcas y dice que tiene una semilla altamente oleaginosa y, como bien tú has señalado, se utiliza tradicionalmente en Cuba como antiparasitario intestinal. Sin embargo, en pequeñas dosis, porque no es apta para consumo humano. Cuba se plantea desarrollar 5 fábricas, 5 industrias o biofábricas, mejor dicho, para producir combustible ecológico. Y esto yo creo que es una iniciativa que desarrolla el gobierno cubano sencillamente para conseguir un ahorro en materia de gasto de combustible. Es decir, hay la lucha por el ahorro de combustible, por la racionalidad, tratando de aplicar técnicas que conlleven a no solo el uso racional, sino a ir eliminando dentro del gasto también y el consumo los combustibles fósiles. En el caso de esta planta, bueno, ya se la primera industria se inauguró en Guantánamo, en el oriente cubano, y se plantea que tiene una capacidad de producción de más de 100 toneladas de combustible por año. Y ya el primer vehículo habilitado, probado, con este biodiesel, producido en Cuba, recorrió sin complicaciones sus primeros 1.500 kilómetros. Y según los técnicos del Centro de Investigaciones Aplicadas para el Desarrollo Sostenible, que se mezclaron un 70%, se ha mezclado el 70% con diésel mineral, también en un vehículo rural marca Toyota, modelo HL Lux 207. Es decir, que ya se están haciendo pruebas exitosas, que funciona. Y ahora se prevé también iniciar fases de prueba de una segunda planta en Cabaiguán, que es la provincia de Santo Espíritu, la provincia central del país. Es decir, que se está trabajando por este aspecto y resaltar el hecho de que este tipo de arbusto se desarrolla, se puede desarrollar en tierras que no tienen que no son importantes para el desarrollo también agroalimentario que tiene lugar en el país, para lograr la independencia o la soberanía alimentaria.
Yo creo que a este respecto la revolución cubana se caracteriza, entre otras cosas, por ser una revolución profundamente ética. En ese sentido, los anuncios que hizo repetidamente Fidel Castro sobre los agrocombustibles, inclusive censurando a un gobierno hermano como el de Lula, ¿no? Era básicamente, como tú decías, José, previendo que esto lo que iba a hacer era alcanzar una guerra de precios, una escalada alimenticia, que efectivamente se dio. Ahora sabemos que en la bolsa las finanzas, ya que no pueden hacer dinero con ladrillo, lo están haciendo precisamente con los alimentos. Y dentro de eso, digo esto, Cuba, una revolución ética, porque precisamente eso es, esta decisión es sumamente ética, es decir, no cerrarnos los ojos al futuro. Definitivamente hay que buscar alternativas, y parece que pasa inclusive la parte agrícola por las alternativas para conseguir combustibles, pero en este caso utilizando una planta que, al no ser de consumo humano, no implique la carestía de los alimentos. ¿Esto por qué? Pues porque hablamos de ética, y veía ayer en la televisión que en el mundo actualmente se producen alimentos para 12 millones de personas.
12 mil millones.
Perdón, para 12 mil millones de personas. Cuando de momento somos 7 mil millones de personas, es decir, sobran largamente los alimentos. Pero como lamentablemente no es la ética la que rige el mundo, sino más bien el afán de ganancia, hay hambre. También hay que estar pendientes de que ya vendrán los de la lupa grande, los vendidos de los medios de información, a decir, claro, ya Fidel está diciendo algo de lo que se había desdicho, algo parecido a lo que le pasa a Correa, por ejemplo, que ahora realmente todos los gobiernos progresistas de Latinoamérica se han encontrado que hay gente que se dedica a defender los recursos naturales. La gente que durante años dejó que se deforesten extensas regiones de selva amazónica, la gente que dejó que en Estados Unidos, que en Europa se queden sin bosques, que en su tiempo no dijo nada, ahora ponen el grito en el cielo porque, por ejemplo, Ecuador quiere hacer minería de cielo abierto. Y yo creo que es importante recordarle a toda esta gente que los principios no se pueden defender en el aire, ¿no? No se puede defender la libertad de expresión en un país en el que la pobreza no permite que esta libertad de expresión la elijan, como dice Correa, los dueños de la imprenta. No se puede pedir en un país como Ecuador, o en este caso como Cuba, cualquier país de Latinoamérica o el tercer mundo, que ahora el tercer mundo tenga que cuidar los bosques, que no se encargue de encontrar recursos para salir de la pobreza. Entonces yo creo que es importante a todas estas personas que critiquen este tipo de situaciones que también aprendan a que esto tiene que tener un contexto. Yo creo que el aspecto de clase tiene que ver aquí. No es lo mismo que tú tengas que cargarte un bosque para que todo ese dinero se vaya a una cuenta suiza, a una cuenta en Estados Unidos, a que lamentablemente igual tienes que cargarte ese bosque, te cuesta más porque a la vez que te lo cargas tienes que generar para que vuelva a crecer, etcétera, etcétera. El control ambiental, pero al mismo tiempo que, por ejemplo, con eso tú le des educación a un pueblo, le des alimentación a un pueblo, definitivamente no tiene nada que ver. Como suele decir este presidente ecuatoriano Correa, la naturaleza tiene sus derechos, pero el más importante de los elementos de la naturaleza es el ser humano. Y obviamente este también tiene sus derechos y son más importantes que, por decirlo así, los otros derechos que algunos ecologistas trasnochados reclaman.
Bueno, hay que decir que este proyecto que está desarrollando especialistas cubanos cuenta con el apoyo de la Agencia Suiza de Cooperación al Desarrollo. Y también que se prevé que para finales de la década Cuba tiene la aspiración de generar una sexta parte de la electricidad que consume con fuentes renovables. Yo creo que es una buena noticia y que habla bien de lo que se está haciendo en Cuba y lo que la revolución cubana, donde está poniendo el ojo, como se dice.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. José, ¿querías decir algo?
No, nada. Felicitar a toda la audiencia por ser tan fiel a nuestro programa, porque ya son ya muchos programas, y bueno, felicitar por el nuevo año.
Pues sí, felicidades de todos nosotros por el nuevo año, agradecer la atención prestada, estaremos aquí en próximos programas. Aquí en la mesa, mis compañeros, pues muy agradecido vuestra participación, José Manzaneda, Lázaro Ramas, Carlos Fiallos, y del otro lado de la cámara, pues Víctor Hugo Ortiz, Javi Garijo, Andoni Turbe, Juanjo Rodríguez, Ana Gil, etcétera, etcétera. Para todos, buenas noches y felices años.
Yo pongo en claro esta trovada, yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compañero.